Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor le bendiga a los que nos han saludado, bienvenidos. Escuchaba la oración de nuestro hermano Román en eso de los obstáculos que se ponen siempre. Siempre es muy importante como cristianos, vamos madurando de que la vida cristiana, el tránsito del cristiano, siempre va a estar expuesto a obstáculos. Satanás es especialista en poner estorbo. El apóstol Pablo, ¿cierto?, le decía a los romanos que él había querido ir a ver esa iglesia que había nacido en Roma. No se sabe cómo nació esa iglesia, no, el apóstol Pablo no fue el que trabajó en esa fundación, pero la fama de los hermanos de Roma le había cautivado tanto a Pablo que él quería ir a visitarles, pero dice que había tenido mucho estorbo. Y así también en otra epístola habla de que Satanás pone esos estorbos. Así que tenemos que estar siempre enfrentando esos estorbos y superando esos estorbos, que pueden ser temas ajenos a nosotros. Cuando usted viene para acá, de repente se encuentra con, qué sé yo, el tráfico o cualquier cosa, o también usted mismo puede ser un estorbo, ¿ya? Su propia desidia, flojera, irresponsabilidad, usted tiene que superarla y corregirla. Entonces, de eso se honra el Señor, no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Que el Señor nos ayude a superar esos estorbos para la gloria de Dios. Estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias y estamos centrados en la iglesia de Esmirna, o mensaje de la iglesia en Esmirna, ¿cierto? Capítulo 2 de Apocalipsis, los invito a abrir sus Biblias, por favor, hermanos, nuevamente, versículo 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muy bien, hermanos, hemos estado hablando ya acerca de este mensaje que incorpora elementos adicionales en comparación con la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, o en Éfeso. En primer lugar, la manera de presentarse del Señor es muy distinta. Cuando se presentaba la iglesia de Éfeso, habla de que nuestro Señor Jesucristo es el que anda en medio de los siete candeleros de oro, ¿ya?, que tiene que ver con esa distribución del candelero, de la lámpara que ilumina a cada iglesia. Acuérdense que son siete iglesias que vamos a estar estudiando y que tiene que ver con un mensaje real en el tiempo en que fue entregado. Estábamos hablando del primer siglo, ¿cierto?, entre los primeros 100 años, cuando el apóstol Juan escribía ahí más o menos en el año 95 de nuestra era, pero que también tiene una instrucción y una aplicación a nuestra realidad presente, que también habla de la proyección de la iglesia desde el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, hasta el día, a ver si me ayudan, del arrebatamiento de la iglesia. Ahí es cuando culmina el periodo de la iglesia. Muchos creen que la iglesia siempre existió en el sentido de un pueblo de Dios. Cuando, por ejemplo, se habla de Israel, los que no creen en este misterio escondido que se llama iglesia, dice que esa era la iglesia. En definitiva, Israel no es un pueblo especial, sino que era parte de la iglesia. Pero creemos que no, creemos que la Biblia se interpreta de manera literal. La Biblia habla de un pueblo terrenal, con promesas terrenales, llamado Israel, y un pueblo espiritual con promesas celestiales, llamado la iglesia. De modo que este mensaje de Cristo a las siete iglesias es vigente, es pertinente, no solamente en el primer siglo, sino que a través de la historia y también para nosotros en el día de hoy. Entonces, cuando vamos viendo cada característica de este mensaje, vamos tomándole el peso y nuestra aplicación, la aplicación a nuestra realidad, mejor dicho. Entonces, es muy distinto cómo se presenta nuestro Señor, el que anda en medio de las iglesias, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y tiene consonancia porque fue a Éfeso que le dijo: si no te arrepintieses, yo quitaré, ¿qué cosa? El candelero de su lugar. Una iglesia sin candelero, hermanos, no tiene sentido. Pasa a ser una mera religión. Pasa a ser un mero lugar de convocación de personas religiosas. Yo he tenido muchos testimonios, hermanos, de personas, precisamente hermanos, que dicen: fui a una iglesia donde prácticamente no se hablaba la palabra de Dios. Se hacía cualquier tipo de espectáculo, show, y lo que predicaban no tenía nada que ver con la Biblia. Y esto que comento no lo quiero decir en un sentido altanero, orgulloso, soberbio o presumido de decir nosotros tenemos el monopolio de la verdad, sino que hay algo que la Biblia establece, hermano. Un lugar de reunión que no tenga el candelero es una religión, meramente. Es una idea filosófica, es una mera idea espiritual, pero no es la iglesia de Cristo. Entonces, mientras esté en nosotros el candelero brillando, hermanos, nosotros tenemos la garantía de que Cristo está en medio nuestro. Pero lo decíamos el día de ayer también en la reunión de damas y de varones. Nosotros no debemos autocomplacernos. Es decir, el gozarnos de que tenemos buena doctrina es bueno, pero no es suficiente. No debemos solamente jactarnos de una iglesia bíblica, sino que buscar una iglesia obediente, hermanos. Que el Señor nos ayude a obedecer. Si no te arrepintiese, le decía el Señor a Éfeso, quitaré el candelero. El candelero es la luz. Imagínense un lugar sin claridad, sin una antorcha que nos guía. Van a ser manotazos de ciego que vamos a dar. Que el Señor nos ayude, hermano, a siempre tener una palabra vigente, viva, eficaz, que está transformando nuestras vidas, que nos está haciendo remecernos, ¿no es cierto? Confrontarnos. Aún así, muchas veces humillarnos por sentirnos tan miserables delante de Dios, que es fruto de la palabra de Dios. Ahora, a diferencia de la iglesia en Éfeso, el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna de una manera distinta. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dos presentaciones, dos descripciones, podríamos decir, dos títulos de nuestro Señor Jesucristo, el eterno. Porque tiene consonancia también con lo que vivía esta iglesia, una iglesia que estaba al filo de la muerte, enfrentada cada día al enemigo, perseguida, una iglesia clandestina. Necesitaba escuchar de lo que significa la eternidad, no lo temporal. Hoy día más se habla de lo temporal, ¿o no es así, hermanos? Hoy día la iglesia está muy afligida por lo temporal. Es cierto que lo que está ocurriendo es real, ¿no es cierto? Los que somos más viejos nos damos cuenta de que nunca antes hubo tanta preponderancia en legislar a favor de todos estos conceptos inmorales, o por decirlo más directamente, amorales. Es decir, ni siquiera es inmoralidad, es amoralidad. No está la moral puesta aquí en la mesa. Nunca lo vimos antes, hermano. Pero eso es temporal. Eso va a ocurrir porque está escrito. Nosotros no debemos perder la perspectiva. Tienen que ocurrir estos tiempos difíciles, hermano. La iglesia de Esmirna fue perseguida, vivía en la clandestinidad y por tanto tiene mucha armonía que el Señor se presente como el eterno. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, ¿cierto? El que es, el que era y el que ha de venir. Es el primer título que él presenta en su misiva a Esmirna. Pero también le dice el que estuvo muerto y vivió, haciendo una clara alusión a la resurrección. Porque los creyentes de Esmirna morían martirizados. Entonces un creyente que va a morir, ¿qué esperanza tiene? La resurrección. ¿Qué esperanza tiene? La eternidad. Lo temporal pasó, ¿cierto?, a la historia. Pero lo que nos queda de aquí en adelante para los creyentes de Esmirna es la eternidad. Por eso que él se presenta de esas dos maneras, por decirlo así, el eterno, el que siempre ha existido, el alfa y la omega, el primero y el último, y también aquel que murió, y que no murió así como simplemente, sino que padeció antes de morir. Entonces tiene consonancia con una iglesia que padecía, pero también que vivió, que resucitó, ¿sí? El versículo 9, Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tus obras. Ya hemos hablado de esto, el Señor conoce todas nuestras obras. Vamos a descubrir que en todos los mensajes a las siete iglesias de Asia Menor está esta presentación también del Señor. Él es el omnisciente. ¿Qué significa omnisciencia? Que Él lo sabe todo. Y no solamente sabe lo que hacemos, y póngame atención en esto, sino que sabe las intenciones de lo que hacemos. Qué tremendo eso, hermano, ¿eh? El Señor conoce nuestro corazón. Entre nosotros nos podemos engañar, entre nosotros nos podemos ocultar, pero de Dios jamás. Dios tiene el control de todas las cosas, pero aún más, Él sabe todas las cosas, lo que hacemos y las intenciones de por qué lo hacemos. Es solemne esto, hermanos. Yo conozco tus obras. Nos acordábamos de este Pedro, que tan deteriorada la imagen de Pedro en las iglesias, ¿cierto? Yo nunca quisiera ser como Pedro, diría alguien, pero ciertamente somos muy parecidos a Pedro, muy inconsistentes, muy compulsivos, muy poco espirituales. Esa es la realidad, y con esto no quiero desprestigiar más a Pedro, pero esa realidad de Pedro asoma frecuentemente en nosotros. Y usted podrá decirme, yo no estoy muy de acuerdo, porque yo nunca he negado al Señor, nunca he dicho yo no lo conozco. Pero a veces con sus actos, a veces con su silencio, a veces con su omisión, es decir, eludir la responsabilidad de presentar el Evangelio, usted se está comportando igual, idéntico a Pedro. Pero Pedro tenía también cosas muy positivas. Una de ellas es que él fue el que dijo, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Juan 21:17. Él conoce nuestras obras. Fue Pedro quien dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No fue Juan, no fue Mateo, no fue Bartolomé, no, fue Pedro. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los otros decían, esta palabra es muy dura. Esta palabra nos remece mucho, nos mueve el piso, nos insulta, nos humilla. Pero Pedro amaba su palabra, ¿cierto? ¿A dónde iremos? Muy de paso, hermano, esta palabra que se autoproclama, se autodefine como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema, como espejo divino, como espada de doble filo que penetra y que corta de entrada y salida, evidentemente revela un mensaje impopular. La gente no quiere oír este tipo de mensaje. Nosotros muchas veces quisiéramos oír algo más positivo, algo más optimista, ¿cierto? Algo más propositivo que nos diga, tú tienes potencial, tú tienes la capacidad, somos todos hijos de Dios, no juzguemos, no hablemos del pecado. Hermano, usted opina estas realidades bíblicas en las redes sociales y lo cortan, así de claro, hermanos. Por más amor que usted le ponga y corazones, ¿cierto? Lo cortan porque la gente no quiere oír la verdad. La gente tiene comezón de oír, pero no de oír la verdad. Entonces la palabra de Dios tiene este dejo que Él escudriña nuestros corazones, conoce todas las cosas. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a Esmirna. Pero, a diferencia de la iglesia en Éfeso, la iglesia de Esmirna no recibe ningún reproche. La iglesia de Éfeso sí, ¿cierto? Tengo algo contra ti. Algo muy serio, hermanos, que puede ser tu realidad, la mía o la de esta iglesia local. Que el Señor siempre nos ayude a examinarnos por la palabra de Dios. No autocomplacernos, no sentirnos cómodos en sí mismos, sino siempre en deuda con el Señor. Sabemos que no vamos a pagar lo que Él ha hecho por nosotros, pero no debemos descuidarnos, hermanos, sobre todo cuando le dice a Éfeso, has dejado tu primer amor, las buenas obras, cuando me amabas, cuando no había amores intermedios que me quitaban, ¿cierto?, tu mirada y tu fidelidad. Entonces hay una reprensión ahí. Pero a Esmirna no hay ninguna reprensión, sino que una tierna comprensión. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿cierto? Y la blasfemia de los que se llaman judíos y no lo son. Es decir, vivía en un ambiente muy hostil. Pero como lo han dicho muchos comentaristas, yo lo he escuchado de muchos años, la iglesia más gloriosa que registra la historia, primero la Biblia y después la historia de la iglesia, es la iglesia perseguida, es la iglesia ilegal, es la iglesia clandestina. Nosotros los seres humanos, cuando no tenemos ningún tipo de padecimiento, definitivamente nos olvidamos de Dios. Cuando nosotros tenemos mucha prosperidad de toda índole, ¿no es cierto? Prosperidad sentimental, familiar, matrimonial, económica, de salud, nosotros nos olvidamos de Dios. Entonces, esa es la cruda realidad de los seres humanos. Por eso el Señor no puede prescindir para nosotros de darnos tribulaciones para que nosotros seamos fieles. Usted examine, hermano, hermana, cuando usted recién dobla sus rodillas y mira hacia arriba. ¿Cuando está bien? ¿Cuando está pleno? en términos materiales, sentimentales, económicos? No, cuando tiene necesidad, cuando está atribulado, ¿no es cierto? Dios tiene que usar estos elementos como lo usó con Esmirna para que miremos arriba. Mientras transitemos en este mundo, Él va a dar a cada uno, no le va a dar a uno lo que no pueda soportar, pero a cada uno de nosotros nos dará la cuota precisa, justa, sabia, para que podamos vivir en tribulación, de modo que vivamos proyectándonos en esperanza, para no perder la perspectiva. Es la única manera de mantenernos en el camino. Entonces le dice a la iglesia de Esmirna, tribulación y tu pobreza. Y dice ahí entre paréntesis, ¿cierto? Pero tú eres rico, que ya vamos a llegar a eso. Es el contraste más notorio, ¿no es cierto?, que hay entre una iglesia actual con la iglesia del primer siglo. Una iglesia atribulada, una iglesia pobre, una iglesia que no tenía ni lo más básico. Aún viviendo en una ciudad industrializada y muy próspera, vivía en indigencia, esta iglesia en indigencia profunda. Habían escogido esa vida austera en lugar de, como hoy día se dice mucho esta frase, redimir la cultura, ¿ya? Y para redimir la cultura tenemos que traer la cultura aquí a la iglesia. Esos son los teólogos que hoy día están liderando, hermanos. Es fuerte lo que estamos diciendo, pero son falsos profetas, nubes sin agua. Así lo dice Judas, nubes sin agua. Espuman su propia vergüenza. Entonces, ¿el contraste cuál es? Hoy día hay una iglesia empoderada, tiene poder, tiene capacidad, tiene poder adquisitivo, tiene recursos. Los pastores ganan millones de pesos. No ganan el mínimo, ganan millones de pesos, hermano. Se mueven de un lugar a otro porque el poder adquisitivo que le ha dado todo este comercio, esta idea religiosa y mercantil, le ha permitido tener poder. Entonces no pueden relacionar lo que pasa hoy día con lo que pasaba en el primer siglo con la iglesia de Esmirna, por ejemplo. Entonces han tenido que reinterpretar diciendo, es que hoy día estamos viviendo el reino de Dios. Ya se acabó el tiempo de persecución, se acabó el tiempo de la angustia, se acabó el tiempo de la clandestinidad. Ahora la iglesia está tomando su lugar. ¿Qué le parece? Y usted, como hijo del rey, tiene que reclamar su posición, debe vivir como hijo del rey. ¿Qué le parece? Bien, esa es una teología totalmente falsa, no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vemos en la iglesia de Esmirna un gran ejemplo de tribulación, de angustia, de persecución, de aflicción, de clandestinidad, de persecución y también de pobreza material. Entonces, el Señor le reconoce eso. Yo sé que estás atribulado y en pobreza. Y además, no solamente ahí, sino que también esta iglesia está enfrentando día a día la falsa doctrina que quiere destruir esta iglesia, ¿ya? Porque nosotros no debemos perder la perspectiva, también en la actualidad, en que las iglesias bíblicas quieren ser constantemente permeadas, permeadas por el error, hermanos, por la apostasía, por el falso evangelio. Que el desvío, amados hermanos, no es notorio, es muy leve. Muchas veces a mí me han dicho, ¿sabes? Yo he escuchado, he leído acerca de este fulano de tal, y no le encuentro ni un error. Claro, puede ser, porque de 10 palabras que dice, 9, escuche bien la proporción, 9 son verdad. Entonces usted escucha 9 verdades, pero una es solo el error. Y el error que desvía levemente, y esto se va intensificando, hacia la apostasía, hacia el lado oscuro que me hacían broma, lado oscuro de la apostasía, como la guerra de las galaxias, una cosa así. Muy bien. Nos reímos, pero algo muy solemne. Lo primero que estamos viendo, hermano, y que ya la semana pasada lo presentamos en su introducción, es la profunda tribulación de la iglesia de Esmirna. Vamos a hablar un poco más de eso y vamos a seguir avanzando. Tribulación significa, lisa y llanamente, una descripción muy simple, aflicción, angustia. Todas las iglesias a través de la historia, todas han vivido aflicción y angustia, porque es el fiel reflejo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces pensaba, si nosotros queremos ser fieles a Cristo, ¿cómo tenemos que vivir en este mundo? ¿Aplaudido por los hombres? ¿Ovacionado por los hombres? atraídos al mundo, ¿no es cierto? En el sentido de que el mundo nos va a decir, que están entretenidos estos evangélicos, están más modernos, ¿cierto? Mire, una de las cosas que uno va aprendiendo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal debe mantener la característica y la identidad de Cristo, el ADN de Cristo. ¿Cuál es el ADN de Cristo? Despreciado y desechado entre los hombres. Los hombres no le estimaron, le odiaron, le despreciaron, meneaban la cabeza, no tenía atractivo. Cuando nosotros comparamos lo que es la figura, la persona, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con el tabernáculo de reunión que el Señor le mandó a Moisés construir en el desierto, usted ve más o menos las mismas tónicas. El tabernáculo, que era una casa de oro, brillante, reluciente, gloriosa, estaba velada, ¿se acuerda? Velada con una tela oscura, que si usted la veía a una distancia no tenía ningún atractivo. Era una carpa negra. Imagínense ustedes una carpa negra. Y los únicos que descubrían la gloriosa construcción son los que estaban dentro del tabernáculo. O sea, imaginémonos por un momento que traspasábamos las cortinas de la entrada, más allá de la cortina negra que estaba velando esta construcción gloriosa, y ahí recién veíamos la gloria del tabernáculo. De la misma forma, hermanos, el día que el Señor nos llamó a sus caminos y entramos en Él, porque debemos entender que el Espíritu Santo es una obra de bautismo, es decir, nos pone en Cristo, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, dice Pablo, ¿se acuerda? Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. Cuando recién entramos en Cristo, ahí recién vemos su atractivo, vemos su gloria, no antes. Entonces la iglesia actual está haciendo algo muy a la inversa, quiere mostrarse atractiva al mundo, para que el mundo la valore, ¿cierto? Y para que el mundo venga a la iglesia. Pero qué absurdo es eso, hermano. Incluir aditivos humanos. La iglesia históricamente, cuanto más la iglesia de Esmirna, vivía aflicciones, vivía angustia, vivía tribulaciones. Una iglesia perseguida, una iglesia ilegal y clandestina. ¿Lo puede creer? Hoy día, como que eso no existe en nosotros, estamos tan cambiados, el cristianismo está tan trastocado con la institución romana, que una iglesia sin personalidad jurídica es una iglesia que no puede ser la iglesia verdadera. Entonces las iglesias que gozan, entre comillas, de personalidad jurídica, ¿qué es lo que es la personalidad jurídica? En otras palabras, lo voy a decir en términos muy simples para que se entienda, es la patente. La patente que el Estado le da para que usted pueda funcionar como iglesia. Pero busquemos un lugar en que las escrituras nos enseñen que nosotros debemos pedir pe patente al Estado para predicar el Evangelio. Entonces, cuando alguien presenta estas ponencias, dicen, a ver, Pablo dice a los romanos, sométase toda autoridad, porque por Dios son impuestas. Es correcto, eso es una instrucción apostólica. Pero esa autoridad y esos mandatos de la autoridad tienen una ordenanza relativa. ¿Qué pasa si hoy día mismo aparece un edicto, un decreto con fuerza de ley, donde se prohíben las reuniones portando una Biblia y predicando el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a someter? No nos vamos a someter. La iglesia de Cristo nunca se sometió. Vivía oculta, reuniéndose en la clandestinidad y por eso que eran perseguidos. Pero hoy día, como estamos con el chip muy marcado, con un programa, con un software, lo vamos a decir así, tan marcado de que el Estado nos tiene que reconocer, esto parece realmente absurdo lo que estamos diciendo. La iglesia de Esmirna era una iglesia ilegal, una iglesia sin personalidad jurídica. Hermanos, no, nosotros no necesitamos que el Estado nos dé una patente para predicar el Evangelio. Si esa ilegalidad, entre comillas, porque no estamos haciendo nada ilegal, pero si esa ilegalidad es o nos da como resultado, como fruto la persecución, bueno, el Señor nos dará gracia para perseverar en esa persecución. Pero no podemos doblegarnos ante el César. Yo me acuerdo de ese himno firme y adelante, ¿cierto? Hueste de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve. jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña la bandera del Evangelio tremolando, es decir, flameando está. Entonces, cuando usted analiza muy bien ese himno, que es clásico de la fe evangélica, es un himno de una iglesia militante, de una iglesia de lucha, de una iglesia que no está dispuesta a someterse a los designios anticristianos del Estado. Es una iglesia totalmente autónoma, ¿cierto? Independiente del Estado. No nos interesan las prebendas del Estado. Por eso que lo decía la otra vez, ¿qué diferencia hay, notable, notoria, un cisma de separación entre la iglesia pura de Esmirna a la iglesia que hoy día se ha vendido al Estado? Las prebendas, ¿cierto?, son siempre buscadas. Me acuerdo una vez cuando debatíamos este tema de la, más que debate, lo hablábamos hace años atrás sobre la personalidad jurídica, y decíamos, el contraste con Esmirna era la iglesia de Pérgamo. Ya vamos a llegar a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que definitivamente contrae matrimonio, compromiso con el Estado. Entonces uno empieza a cambiar toda la perspectiva de lo que es la iglesia de Cristo, y pasa a ser una institución reconocida por el Estado. Tanto así que ahora mismo aquí en Chile existe una ley que todos los 31 de octubre, ¿cierto?, se celebra el Día de la Iglesia Evangélica. Y los evangélicos aplauden con globos y pancartas porque se sienten honrosos que el Estado los reconozca. Hermanos, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué nos importa que el Estado nos reconozca? Hay alguien que me dijo en la red social, ¿a quién le has ganado? Me dijo así, y me cortaron de Facebook. ¿Ya? Me dijo, ¿a quién le ganaste? ¿Ya? Y yo decía, bueno, no entro en esas polémicas. Una vez que ya la cosa se abrió y el debate se armó, yo me retiro y como el Señor lo dice, ¿no es cierto? Yo retiro el candelero y punto. Allá ellos, ¿cierto? Si no quieren oír la verdad. Pero ¿qué quiero comentar más allá de lo que me dijeron? Porque ellos dicen hay que ser amoroso, hay que amar, y las tremendas declaraciones que tienen revelan su propia carencia de amor. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando uno presenta la verdad, cuando uno presenta el Evangelio tal cual está escrito, aún con todos los corazones, vuelvo a insistir, con toda la mansedumbre y el amor del mundo, el que no es de Cristo no quiere aceptar la verdad. La resiste, se opone y cierra las puertas a la verdad. Lo vivió nuestro Señor Jesucristo, lo vivieron nuestros apóstoles, ¿cierto? Lo vivió la iglesia primitiva a través de la historia, y hoy día grupúsculos pequeños lo están viviendo, pero el resto, las grandes masas, están viviendo el aplauso de las grandes mayorías, el aplauso del Estado. Así es, hermanos. No nos engañemos, hermanos, con estos sones de avivamiento y de que el presidente tal es evangélico y no, es parte del engaño final. La iglesia de Cristo siempre ha tenido este dejo de ser perseguida, de ilegalidad, de clandestinidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo anunció, lo citábamos la semana pasada, en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, tendréis angustia de espíritu. Ya lo había dicho Salomón, todo lo que hay debajo del sol para el creyente, que es lo que es, primero, vanidad y aflicción de espíritu. Juan 16:33 dice eso. El apóstol Pablo dice, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Aflicciones presentes. Pero permítame hacer un paréntesis, ¿sabe? Muchos de los predicadores que esto lo enseñaban a su grey, ahora lo están reinterpretando. ¿Y cómo explican estos textos? Que la persecución, que la aflicción, que la tribulación era parte de la iglesia primitiva. Pero hoy día estamos en una era dorada. Y están cambiando su mensaje, ¿lo puede creer? Yo, nadie me lo ha contado, lo oí directamente, lo vi. Todo esto es pasado. Es la interpretación preterista. Preterista significa, obviamente, del pasado. Hoy día la iglesia tiene que tomar su lugar, hacerse valer. Hermanos, la iglesia de Cristo, mientras pise este planeta, será desprestigiada, será perseguida, será afligida, será angustiada, en definitiva será clandestina. Son grupúsculos. Nosotros siempre oramos por nuestro hermano que ahora ha tenido más contacto de Nueva York, nuestro hermano Henry Tamayo, que quizás no está viendo en esta hora. Yo siempre lo aliento, mi hermano. Él no tiene dónde congregarse, dónde ir a una iglesia bíblica, donde se presente la palabra de Dios. No el espectáculo, no la extravagancia, no las ideas de mercantilismo religioso, nada de eso. Pero yo confío, le digo, que el Señor lo llevará a toda verdad y a toda justicia. Por ahí debe haber algún grupúsculo de creyentes que están perseverando en la verdad, esperando a su Señor. No mirando nada más, sino solamente la gloria venidera. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, esta enseñanza apostólica, cuando el apóstol Pablo está ahí en el capítulo 8, versículo 18 de Romanos, hablando de la gloria venidera, y está anunciando de que la creación que estamos viendo está en un constante gemir, ¿cierto? Y no solamente la creación, sino que también nosotros los creyentes estamos gimiendo. Y si usted lo complementa con 2 Corintios 5, cuando dice que Pablo gime con angustia por ser revestido de su cuerpo glorificado, bueno, ¿qué sentido tiene ese lenguaje si ahora ya estamos en una era dorada? Es vivir conforme a las promesas venideras. Es vivir conforme a lo que Cristo prometió. Si alguien predica el Evangelio sin una perspectiva celestial, sin la perspectiva de la gloria venidera, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio, es un Evangelio truncado. No solamente nosotros tenemos que hablar de ser buenas personas acá. Hoy día se predica mucha moral y vida cívica. Es como cuando éramos los que fuimos católicos, íbamos a la misa, ¿se acuerdan? Nos llevaba, a mí me llevaba una tía. Y cuando entrábamos ahí, me acuerdo que en el recipiente del agua bendita, me ponía aquí en la nariz, porque yo sufro una rinitis crónica que ustedes me tienen que soportar todas las reuniones, y nunca me sané, pues hermano. El agua bendita le faltaba un poquito de elixir, las ceras de la religión. Bien, yo fui católico, y del cura, ¿qué es lo que escuchábamos de adelante? Solamente moral. El evangelio no es solo moral, hermanos. El Evangelio no es solamente ser buen vecino, la obra del día, ya hice la obra del día, soy buen cristiano. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es la gloria venidera, es cuando realmente adoremos al Señor, pero sin ningún obstáculo. El Señor nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso no ocurrirá en plenitud aquí. Eso ocurrirá el día cuando estemos con Él. Entonces, mientras tanto, tenemos que afligir nuestra alma, como decía Pablo, angustiar nuestra alma, como dice, aflicción, angustia, ¿cierto? Por ser revestido de ese tabernáculo celestial mientras estemos en este mundo. El justo Lot, dice la Escritura, afligía su alma. Ninguno de nosotros podrá negar que Lot no tenía muchos méritos que exhibir en sí mismo. Llegó a esa ciudad, llegó a relacionarse con los sodomitas, sodomitas son los habitantes de Sodoma, ¿cierto? Porque él quiso, porque le atrajo las luces y la prosperidad. Acuérdense ustedes que Abraham escogió el desierto, escogió la aflicción, escogió la clandestinidad, por decir así. La pobreza, la misma pobreza que escogió en ese sentido de la prueba es Mirna. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con Lot? Él vio el valle, vio las luces, por decir así, la atracción del valle, de la vegetación, y fue acercando sus carpas hasta llegar a Sodoma. Nadie podría pensarlo, pero el Señor justificó a Lot, lo hizo salvo. Y tanto es así la convicción de que él fue salvo, de que para uno la claridad de que él fue salvo, que el Señor gentilmente envió ángeles a rescatarlo y que no salió por su propia voluntad. El ángel lo tuvo que tomar, asir, coger, forzar a salir. Tú y yo, amado hermano, fuimos forzados a entrar a este arca de salvación. Fuérzalos a entrar, decía, ¿se acuerda? Nosotros no queríamos, queríamos seguir nuestra vida. Entonces el justo Lot también afligía su alma, según lo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8. La semana pasada hablamos un poco también de la necesidad de la tribulación. Fíjense que el Romanos capítulo 5, verso 3, si quiere lo busca, Romanos capítulo 5, verso 3, que lo hemos repetido muchas veces y que ahora lo vamos a mencionar de paso para seguir avanzando porque ya lo comentamos. Romanos capítulo número 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ponga ahí como paréntesis, en las aflicciones, en la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia, ¿cierto? O la tribulación produce paciencia. Nosotros para peregrinar necesitamos paciencia y la paciencia no se adquiere de un día para otro. O sea, yo digo en primera persona, me gustaría mucho de que la paciencia se adquiriera de un día para otro. O que existiera en la farmacia una pastilla de paciencia. Yo me compro todo el stock, ¿cierto? Para tener paciencia. Pero es absurdo lo que digo. La paciencia es un cultivo de las tribulaciones. Hermano, hermana, cuando tú vivas tribulaciones, pruebas, angustias, Dios está cultivando en ti la paciencia, la paciencia. Y la paciencia, a su vez, versículo 4, Romanos 5, 4, dice, y la paciencia produce, ¿qué cosa? Produce prueba, es examinada la paciencia. Por eso, cuando vivas esos momentos que a veces lo cotidiano lo vivimos, las cosas no resultan como queremos, acordémonos de este texto. Dios está probando mi paciencia. Entonces yo lo digo de manera muy doméstica, de cosas simples. Necesito ocupar algo en la casa y no aparece en ninguna parte. ¿Cómo se pone usted como dueño de casa o como dueña de casa? ¿Dónde lo habré dejado, mijito? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Te acuerdas si viste esto? Ahí está la paciencia, cosas domésticas. O está en el vehículo, lo hablaba nuestro hermano ayer, de repente la gente se asombra de la amabilidad de los cristianos. Pero a veces como cristiano también no cumplimos con esa amabilidad y perdemos la paciencia. La fila del supermercado es algo muy clásico, que yo lo he dicho y parece que se hace realidad cada vez que lo digo. Así que prefiero no hablar de estos temas. Siempre decíamos, cuando uno habla algo, al corto plazo se le demanda de lo que uno habla. Que el Señor nos capacite, que nos ayude, nos dé sensibilidad a vivir la tribulación, la paciencia y también resistir la prueba, pero también esto no queda ahí truncado. Mire lo que dice el versículo 4 al final. Y la prueba, ¿qué dice? Esperanza, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero sellar este comentario diciendo lo siguiente, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos un privilegio tremendo respecto a los inconversos. En lo presente, tenemos esperanza. No quiero que se vuelvan tristes, decía Pablo a los tesalonicenses, como aquellos que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo pone sus acciones de esperanza en hombres, en políticas, ¿cierto? En generaciones. ¿Has visto cuando dicen los hombres, esta es la generación del futuro? Nosotros como conocemos la palabra de Dios y lo decimos humildemente, gracias al Señor que nos ha sido revelada la palabra de Dios, no ponemos nuestra esperanza ni en la política, ni en los hombres, ni en las generaciones venideras. Ponemos nuestra esperanza en el Señor. El apóstol Pedro decía, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Imagínense. ¿Tienes anhelo de justicia, amado hermano? Sí. Pero esa justicia no va a ser posible en este mundo. Santiago le dice a los creyentes, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, tribulaciones producen paciencia. La paciencia es probada y la prueba nos proyecta hacia la esperanza. El apóstol Pablo decía, yo digo, ¿cuán lejos estamos de Pablo, no es cierto? Él decía, yo me gozo en las tribulaciones, en angustia, en persecuciones, porque cuando soy frágil, soy débil, ahí entonces soy fuerte. ¿Se acuerda? Se lo decía a los Corintios, primera a los, segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Pablo es un ejemplo de tribulaciones, cuanto más nuestro Señor. Pero estas tribulaciones, nunca olvidemos, Esmirna lo estaba viviendo, las tribulaciones le hacían mirar hacia arriba. le hacían poner su mirada, sus ojos, en las cosas de arriba. ¿Acaso no dice eso el Señor? ¿Acaso no dice eso el apóstol Pablo? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es la gloria con Cristo, hermanos. Mire, abramos un pasaje, por favor, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 4. Gracias al Señor que vamos a ser sacados de la gran tribulación. Amén. Usted ha escuchado, mientras lo buscan, 2 Corintios 4, que hay algunas facciones evangélicas que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿por qué? Porque algunos sacan esa conclusión. Bien, porque ven la iglesia en Mateo 24, ¿cierto? Cuando dice, uno será tomado, el otro será dejado, entonces quiere decir que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Pero permítame decirle y aclararle, hermano, con toda firmeza, con toda seguridad, Mateo 24, Mateo 25 no habla de la iglesia. La iglesia no está presente. Y usted dirá, pero ¿cómo en las 10 vírgenes? Si dice que las 10 vírgenes ahí es la iglesia. No, la iglesia es la esposa de Cristo, no son las vírgenes. No obstante, hay un principio de inminencia que no solamente lo debe vivir Israel, esperando las promesas de su Mesías, sino que nosotros también como cristianos podemos aplicarla. Pero en el desarrollo de lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, en Mateo 25, no le está hablando a la iglesia, le está hablando a Israel. La tribulación la va a vivir su pueblo amado llamado Israel, el pueblo terrenal de Dios. El apóstol Pablo, para cerrar esta parte, dice claramente a los tesalonicenses en dos pasajes, en el capítulo 1 y en el capítulo 5, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Él nos libra, dice el texto literalmente, de la ira venidera. Y la ira venidera es la gran tribulación. Como lo dice Jeremías, tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob, no para la iglesia. Usted y yo no somos Jacob. Cerramos el comentario ahí. Ahora, no obstante que no vamos a vivir la gran tribulación, sí vamos a vivir tribulaciones, porque es necesario que vivamos tribulaciones. Ya vamos a ver algunos pasajes, pero veamos este tremendo, mire. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 7, lo primero, la base. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo lo decía ayer en virtud del estudio que nos presentó nuestro hermano en la reunión de varones. Nunca debemos autocomplacernos. Todas las exhortaciones que nos hablan de tu pecado, de mi pecado, que se transforma en una espada aguda, ¿no es cierto?, en que muestra tu fragilidad, tu pecado, es muy beneficioso para nosotros, porque nos permite caer ahí, humillados. Señor, perdóname. Señor, soy un miserable pecador. Si Cristo no me ha justificado, yo estoy perdido por toda la eternidad. No hay salvación, no hay escapatoria. Como lo decía el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si tú hoy día mismo no has vivido la justificación, el ser un hijo de Dios, te tengo que decir, no hay escapatoria. Dobla tus rodillas, doblégate ante el Señorío de Cristo, pide perdón. Porque si no las doblas ahora, las tendrás que doblar en el futuro para juicio. Entonces, cuando nosotros vemos este principio, el que somos nada más que vasos de barro, frágiles y sin atractivo. Mire qué interesante, vasos de barro, no somos vasos de oro, no somos vasos de un material noble, somos de lo más básico de la creación. El Salmo 103 dice que tú y yo somos del polvo de la tierra. El Señor no se olvida de que somos polvo. Nada de materia estelar acá, porque los astrónomos, los científicos, doctor Massa, ¿se acuerdan? Que está tan famoso el doctor Massa ahora, y la gente, los niños los están siguiendo, y yo lo digo para que nuestros jóvenes siempre se aferren del evangelio y no de los científicos. Carl Sagan fue en la década del 80, si usted lo busca en Google, fue un doctor Massa en ese tiempo, pero a nivel mundial. Hablaba del Big Bang y todo ese tipo de cosas. Y hay una frase que él siempre decía, somos materia estelar, somos polvo de estrellas. ¿Ah? Le gustaba ese. Nada de polvo de estrella aquí, hermanos. Somos de la tierra. Somos de lo más básico. No tiene ningún valor. Pero de ese polvo de la tierra el Señor formó un vaso. Formó un hombre y una mujer. Y le dio aliento de vida. Pero cuando el hombre muere, vuelve a su origen. Un huesito, ¿cierto? Cuando pasa años en el sepulcro, se hace polvo. Porque eso es lo que somos. Entonces el apóstol Pablo, en esta idea figurativa, dice que el tesoro del evangelio está depositado en vasos de barro. El vaso de barro no tiene atractivo, pero sí el contenido. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Para que la excelencia del poder sea siempre de Dios y no de nosotros. No hay jactancia en nosotros. La gloria siempre para Dios. Porque por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11, 36. Miren lo que dice el versículo 8. 2 Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Bien, el apóstol Pablo está presentando su realidad. Por eso que habla de nosotros y vosotros. Habla de los apóstoles y de los que han creído en el testimonio apostólico. Es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros perseveramos en la doctrina apostólica. Es total y absolutamente legítimo apropiarnos de estas palabras como tu experiencia y la mía. No vamos a vivir lo que vivió Pablo, sin duda. La otra vez nos acordamos, la medida de fe que recibió Pablo no es la misma que ha recibido tú o la mía. Acuérdense que cuando el Señor habla del fruto de la siembra, dice, algunos fructificaron al 100%, otros al 60%, otros al 30%. Para mí los apóstoles están en esa esfera de los 100% de frutos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras el principio trasciende a los que perseveramos por gracia en la doctrina apostólica. De alguna manera todos estamos atribulados en todo, muchas veces. Estamos en angustia, en aflicciones, ¿cierto? Como lo dice el versículo 8. Pero no angustiados hasta la muerte, hermanos. Siempre el Espíritu Santo nos socorre, siempre Él nos sostiene. Aquí el apóstol Pablo usa esta expresión, atribulados en todo, mas no angustiados. Hay esperanza en nosotros, dice, en apuro mas no desesperado. El desesperado es el que no tiene esperanza. El fruto del Espíritu nos lleva a mirar más allá, a mirar en sus promesas, a mirar en el Evangelio eterno. Por eso que hay una gran frustración hoy día, hermanos, en iglesias que no crecen. Entonces el pastor de la iglesia dice, ¿qué hago para que esto crezca? Porque tiene su mira en las cosas temporales, porque cree que la bendición tiene que ver con números, con cosas tangibles. Pero ahí es donde debemos siempre despertar, hermanos. El éxito, voy a decirlo así, el éxito, como hoy día se manipula mucho ese término, de una iglesia no se mide en términos cuantitativos, es decir, cantidad. No nos engañemos. Nunca fue así. No fue ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo fue así. Sino que el valor cualitativo es lo que nos debe motivar, es decir, la calidad. Entonces, cuando nosotros vemos un alma que ha sido arrebatada del infierno y ha tenido una conversión genuina, eso ya es más valioso que todo el oro del mundo. Entonces, no miremos nunca la cantidad. Hoy día los pastores se jactan de la cantidad de ovejas, por eso que hacen siempre estadísticas. ¿Cuántos bauticé el año pasado? Dejémoselo eso a la industria. Ya, la industria siempre mide su balance. La última línea, el piel que le llaman, ¿no es cierto? ¿Cómo está la entrada y la pérdida? Eso es para la industria, no para nosotros. Entonces el apóstol Pablo presenta su realidad como apóstol. Nunca él se jactó que todas las cosas iban viento en popa. Atribulados, no angustiados, en apuros, mas no desamparados. ¿Y qué más dice? Perseguidos, pero no derribados, ¿cierto? Perdón, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, nosotros, hermanos, muchas veces podemos estar muy mal, en ánimo, en integridad, pero jamás, amado hermano, amada hermana, destruidos. El Señor no dejará eso. El Señor está con nosotros. Él envió un consolador llamado Espíritu Santo que nunca nos dejará ni nos desamparará. Y estará más cerca que nunca cuando estemos más débiles que nunca. Nunca pienses, hermanos, que el Señor está lejos cuando estás débil. Todo lo contrario, Él va a estar mucho más cerca cuando estés muy débil. Por eso es que es importante resaltar los últimos versículos. Aquí en el capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Eso es lo tangible, ¿cierto? Nosotros como seres humanos queremos ver, queremos palpar. Ya un día veremos y palparemos a nuestro Señor. Acuérdense que los apóstoles sí tuvieron tal privilegio. Nos acordábamos del tal Tomás que por palpar y por ver creyó. Y el Señor le dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados, hermano. El justo vivirá por fe. Pero un día sí palparemos. Un día sí veremos. Usted se ha puesto a preguntar cuando vea esos ojos. Cuando vea al Salvador y lo vea cara a cara, Él es el que murió por mí. Él es el que llevó mi pecado. El pecado pasado, presente y futuro. El que quiso vivir la ignominia, la afrenta, todo lo que vivió nuestro Salvador para llevarme a la gloria. Eso va a ocurrir. Tenlo por seguro, va a ocurrir. Vas a ver la cara del Salvador. Entonces, mientras eso no ocurra, dice acá, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es por la fe todo esto, hermanos. Yo a veces decía, y no quiero exaltar a ningún hermano en particular acá, pero hermanos recorren tremendas distancias para llegar acá. ¿Por qué lo hacen? Por la fe, por lo que Dios te dio en el corazón. Nosotros no tenemos nada atractivo que podamos exhibir, que sea de interés, que sea lucrativo. No proclamamos sanidades, no proclamamos felicidad, nada de eso. Aquí no se predica la felicidad temporal ni la sanidad temporal. Aquí solamente está la palabra de Dios, que nos alimenta y nos fortalece para seguir perseverando rumbo a lo porvenir, a lo que no se ve. Entonces dice acá, pues las cosas que se ven son temporales. Dime, hermano, hermana, ¿tú prefieres trabajar por las cosas temporales o por las cosas eternas? Lo dijo el Señor, hermano, lo dijo el Señor. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Predicamos el Evangelio eterno, amados hermanos. Mire, el apóstol Pablo, vamos a ir avanzando en esto, dice, cuando él fue llamado, si me acompañan ahí en Hechos 9, el apóstol Pablo creía que estaba sirviendo al Señor. Yo le voy a preguntar, hermano, moral y cívicamente, ¿cómo era Pablo? Intachable. ¿Era un hijo de Dios? No. Entonces, qué importante es reivindicar el principio del Evangelio, la justificación. Joven, hermano, hermana, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, el carmesí es un rojo intenso, pueden ser perdonados, lavados por la sangre de Cristo. Créelo. No hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo, teniendo una vida moral, cívica, correcta, iba rumbo al despeñadero, iba rumbo al infierno. Él pecaba con la mano empuñada, porque él pensaba que era salvo por sus justicias, por obras de justicia como buen judío. Pero el Señor interceptó su camino, como fue la experiencia tuya y la mía. Porque algunos de nosotros teníamos una vida moral y cívicamente correcta. No hacíamos esto, no hacíamos esto otro, pero éramos hijos del diablo igual que los demás. Y el Señor se interpuso en nuestro camino y nos dijo, no, la salvación no es por ser bueno. Si es que hay alguno bueno, porque después la doctrina uno le enseña que no hay justo ni aún uno. Es por ser justificado, es por ser perdonado, es por ser lavado por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y Pablo tuvo que vivir esa experiencia. El Señor interceptó su camino, le hizo caer. Y quiero enfatizar lo siguiente sobre la base de lo que estamos estudiando. Miren lo que dice el versículo 16. Hechos capítulo 9, verso 16, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer el 15 y el 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario, ¿qué dice? Padecer por mi nombre. Este era el mensaje de Pablo, se lo dice a los filipenses. No solo se nos ha concedido que creamos en él, sino que también padezcamos por él. Filipenses 2. De modo que la vida del evangelio va con una constante tribulación en la medida que el Señor lo permita, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos tribulaciones, nos olvidamos de él. Entonces, el propio apóstol Pablo, si usted avanza un poquito ahí, en Hechos capítulo número 14, vamos a leer dos versículos, versículos 21 y 22. Hechos capítulo 14, verso 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, el apóstol Pablo venía saliendo de una terrible. Usted se acordará el contexto acá. Cuando fue a Listra, ¿qué pasó? Lo aplaudieron, ¿no es cierto? Lo recibieron con pancarta. Primero lo hicieron hospedar en un hotel 5 estrellas por motivo de seguridad. No piense mal. Así dicen los pastores hoy día. Yo me hospedo en un hotel, estaban hablando la otra vez, Benny Hinn cuando viaja, se hospeda en hoteles que valen $2,500 la noche, ¿ya? Por motivo de seguridad, no crean que es porque le gustan los placeres. Qué hipócrita, qué cínicos, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viviendo. Pablo dice algo muy distinto. Entra a Listra, predica el evangelio y ¿sabe lo que le hicieron? Lo apedrearon, lo mandaron fuera de la ciudad. Eres desagradable, no me gusta escuchar tu voz, no me gusta esto, no tienes amor. Lo tiraron para afuera, lo lapidaron. ¿Y sabe lo que ocurrió? Pablo se levantó, se incorporó y entró nuevamente en la ciudad. Si hay un hombre porfiado, es el apóstol Pablo, pero porfiado en el buen sentido de la palabra, obstinado por el evangelio, convencidísimo de que Dios estaba obrando a través de este frágil Pablo. Y él, con esa convicción de un hombre de Dios, ahora confirma los ánimos de los hermanos. Es necesario, dice en el versículo 22, segunda parte, que a través de muchas tribulaciones, ¿cierto?, entremos en el reino de Dios. Finalmente quiero citar, yo siempre lo llamo así cuando llego a este punto, el currículum de Pablo como cristiano ahora, porque el currículum como judío era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, era de prestigio, aristócrata, un hombre de clase. Pero el Pablo convertido dijo, todo eso lo tengo por basura, por amor de Cristo. Eso me hace recordar al mismo Moisés. Dice, eso lo revela Hebreos 11, cuando dice que Moisés prefirió el vituperio del pueblo que los deleites temporales del pecado. Entonces, yo me pongo el calzado de Moisés. Moisés tenía el futuro, comillas, asegurado de la nobleza. Moisés estaba en la nobleza. Era considerado hijo de la hija de Faraón. Tenía el futuro asegurado. Pero como fue convertido, como el Señor le dio la fe, prefirió el vituperio, prefirió la ofensa, la persecución, la tribulación, en lugar de los deleites temporales del pecado. Mire, segunda a los Corintios, con esto terminamos, segunda a los Corintios, capítulo número 11, le invito a leer ahí del versículo 24 al 28. Dice segunda a los Corintios, capítulo número 11, verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Saque la cuenta, ¿cuántas veces había recibido estos azotes? Si uno no pone atención, piensa que una vez lo azotaron, ¿no es cierto? No, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esta expresión, 40 azotes menos uno, está relacionado con Deuteronomio 25:3, para que usted lo revise en casa, porque también esto estaba legislado, ¿ya? Estos azotes no eran azotes así con estos, me acuerdo en el colegio, cuando llevábamos estos plumeros de papel de volantín, ¿eh? Me acordé de eso. No, eso es un cariño que le hacen a uno. Cuando, ¿eh? Estos azotes eran un bastón, ¿cierto? Un bastón con unas tiras de cuero, y en cada punta habían restos de metal, ¿cierto? Con incrustaciones amorfas, ¿cierto? Tenían puntas para allá y para acá, y también de huesos, de modo que cada vez que el verdugo aplicaba el azote, se le pegaba la pared y le arrancaba la carne, hermanos. Por eso que Pablo dice, llevo las marcas de los azotes, llevo las marcas de Cristo. El Señor Jesucristo vivió esos azotes también. Entonces dice, 5 veces he vivido eso. ¿Ya? No vamos a encontrar prosperidad aquí ni avivamiento, hermano. Así que, mire, sigamos leyendo. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Dónde? En Listra, lo acabamos de leer, capítulo 14 de Hechos. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Acuérdense cuando naufragó y llegó a dónde. A la isla de Malta. O sea, yo me pongo en ese caso. En medio del mar, a la deriva, todo salía mal. Su mente tiene que haber pasado muchas veces. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo quiero predicar el evangelio y mira las cosas que se vuelven en contra. Eso nos habla, hermanos, de que mientras más fiel quieras ser, más dificultades vas a tener. Pero el Señor va a dar suficiente gracia para soportar y para perseverar, porque es para la gloria de Dios. Fíjese que Pablo naufragó, llegó a Malta, como el náufrago, ¿se acuerda de náufrago? Y llegó a la isla de Malta, y cuando empieza a incorporarse, a reponerse de la experiencia traumática extrema, dice que en una rama ahí, en un zarzal, aparece una víbora venenosa y le muerde la mano, lo muerde a Pablo, ¿cierto? Y los nativos de la isla dicen, este hombre, lo voy a decir en buen chileno, ¿eh? Está pedido, ¿eh? Sale de un naufragio y ahora lo muerde una víbora. Pero como era apóstol, tenía el poder apostólico, como dice el propio Señor, tomarán en las manos serpientes, ¿se acuerda? Se cumple la palabra. El testimonio apostólico, el Señor le dio el poder y la capacidad de ser repuesto ante la mordida de la serpiente. Entonces aquí hace alusión a eso, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Es como decir, ya, deténgase ahí, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué fue la vida de Pablo? Fue una constante tribulación, fue una constante angustia. Por eso que él, con mucha autorización y propiedad, dejó estos escritos que el Señor lo permitió para nuestra consolación. Es decir, la iglesia de Esmirna, sin duda, hermanos, que recibió la instrucción de Pablo. Muchos dicen que Pablo predicó en Esmirna porque él predicó en toda Asia Menor. Tienen que haber conocido a Pablo, tienen que haber vivido las experiencias de Pablo y tienen que haberse nutrido de la esperanza que Pablo predicaba, porque Pablo era un fiel predicador de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser una iglesia fiel, aunque eso signifique tribulaciones, aunque eso significa enfrentar las dificultades que la vida nos presenta. Pero lo importante es que Dios está por sobre todo eso y tiene el control de todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra.